Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Siempre en directo, siempre en la cadena COPE, sigue el partidazo. Vamos a estar con ustedes hasta la 1:30, las 12:30 en Canarias. Angelito García.
Muy buenas, Juanma.
Open de Australia, el primer grande de la temporada. De momento van las cosas bien para los nuestros.
Sí, sobre todo en el cuadro masculino. Y si acabamos de estar en Turquía en directo, ¿por qué no irnos a Melbourne también en directo? En Turquía estaban anocheciendo, bueno, a las 3 de la mañana. En Melbourne está más bien amaneciendo. Y ha habido muchas noticias en el verano australiano. ¿Por qué ha perdido Novak Djokovic? Nada menos que ante el 117 del mundo. ¿Y por qué han ganado todos los españoles? Ya lo has contado tú, Rafa Nadal ante Batdatis. Ha ganado también Roberto Bautista. Ha ganado Pablo Carreño. Y ha ganado nuestro Ferru, David Ferrer, que además ahora se va a enfrentar a su amigo Bautista precisamente en tercera ronda y que creo que está recién despertado ahí en Melbourne.
Hola, David. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tienes una voz todavía, macho, de no haber bajado al buffet de la habitación, del hotel, a desayunar? No has bajado, ¿no?
No, sí que he bajado. Lo que pasa es que he bajado demasiado pronto y ahora estaba así, medio que me dormía otra vez.
¿Qué hora es allí?
Aquí son las 11 de la mañana.
Joder, las 11, tío. Pues ya es hora de que espabiles, ¿eh?
Sí, ahora a la una.
Si te pilla.
Ahora a la una empezaré.
Pero hoy no juega y ayer corrió mucho, hombre. Hoy no juega y ayer corrió mucho.
Hay que dosificarse ahora. En estos momentos es importante dosificarse.
Si te pilla Carlos Herrera, que a las 7 de la mañana ya está echando la bronca porque la gente no se ha levantado todavía. Carlos Herrera empieza ya a camastrones. ¿Qué pasa? ¿Que no vais a levantaros y tal? Pues mira, está en la cama. Oye, una cosa. ¿Ha nevado en Jávea? ¿Te han dicho en casa si ha nevado
sí,
por ahí?
Sí, sí.
¿Y tú habías visto nevar en Jávea alguna vez?
Sí, ha nevado. No, nunca. Hacía 34 años que no nevaba en Jávea y la verdad que, bueno, pues mi hermano, mis sobrinos, no pudieron ir al colegio y, bueno, mi hermano no, mis sobrinos. Y nada, la verdad que sí, ha sido una sorpresa. Es muy bonito, la verdad que ha quedado muy bonito, pasa que, bueno, imagino que luego el hecho de limpiarlo todo no es tan bonito, ¿no?
Ya. O sea, hacía 34 años que no nevaba. ¿Nevó justo el año que naciste tú, entonces?
Sí, pues sí, mira, justamente.
O sea, nevó el año que naciste tú y ahora nieva este año y estás en Australia, macho, de verdad, pero, o sea...
Sí, sí. Yo he tenido suerte.
Sí, sí, sí. Que, bueno, buen partido, buena victoria frente a Escobedo. Y ahora te toca, mira, te toca este.
David y yo, pues, compartimos muchos momentos juntos, entrenamos muchas veces juntos, nos llevamos muy bien. Yo he aprendido mucho de David y hace tiempo que no jugamos en contra. Yo creo que va a ser un partido bonito y bueno, a ver quién gana.
Yo creo que se ha puesto un poco bizcochón para que seas blando en el partido, ¿eh?
Eso quiere él.
Bautista.
Roberto es muy buen amigo, la verdad que sí. Los dos somos de la Comunidad Valenciana. Él, pues bueno, ha sido más joven que yo y prácticamente pues desde que tenía 14, 15 años, pues ya siempre pues o hacía de sparring en Copa Davis o, como él ha dicho, hemos entrenado muchas veces juntos, ¿no? Bueno, mañana será un partido muy duro, ¿no? Roberto ya está arriba, está en su mejor momento, las tornas han cambiado, ¿no? Y creo que ha sido un poco lo que vivimos Juan Carlos y yo y ahora pues un poco lo que estamos viviendo ahora, pues yo más mayor y Roberto en su momento dulce, ¿no?
Habéis jugado dos veces, las dos has ganado tú y sin embargo dices que mañana, que el enfrentamiento eres tú el favorito.
No, yo no.
No, perdón, que es el favorito. Ahí está la sorpresa, que has ganado las dos veces y dices que Roberto es el favorito.
Sí, porque bueno, cuando yo jugué con Roberto hace 4 años y yo estaba en el mejor momento de mi carrera, ¿no? Que era 2012, 2013. Ahora Roberto tiene mejor ranking, está con esa fuerza, esa chispa, ¿no? Pero bueno, igualmente, claro, por supuesto que me tengo confianza para hacer un buen partido y para poder ganar, ¿no? Pero sé que Roberto en estos momentos está mejor físicamente que yo.
Oye, ¿te ha sorprendido lo de Djokovic? Mucho, ¿no?
Sí, muchísimo, la verdad que sí. Es que está todo muy igualado y ahora también las pistas, estas pistas son un poco más rápidas y creo que se iguala todo un poco más.
Uh-huh. ¿A Nadal cómo le ves? ¿Le ves realmente recuperado para meterse ahí en pues a lo mejor en semis o incluso en la final?
Sí, lo veo muy bien. No en semis o final, lo veo que puede ganar el Open de Australia. La verdad que ha empezado el año fuertísimo jugando un grandísimo tenis y volviendo a hacer mucho daño, sobre todo con su derecha.
Hablas de Rafa, hablas de Roberto, de muchos tenistas españoles con los que estoy seguro que he hablado con Chita Martínez. Venga, Ferru, déjanos un titular. Nos jugamos contra Croacia, por fin de vuelta al Grupo Mundial de la Copa Davis entre los mejores. Nada, en cuanto termine el Open de Australia, ¿va a estar David Ferrer en Croacia?
No lo sé, no lo sé. Quiero acabar aquí y luego decidir, ¿no? Sé que hemos hablado con Chita y yo y bueno, y ya se verá, ¿no? Yo ahora también estoy en un momento que llevo un mes fuera, que estoy teniendo algunos problemas físicos y bueno, quiero valorar la situación cuando termine aquí y ver cómo estoy de fuerzas físicas, ¿no? O sea, sinceramente no lo sé si estaré o puede ser que sí, puede ser que no. Yo creo que el sábado por la noche me reuniré con Conchita, que ella el martes dará el equipo, me reuniré otra vez con ella y bueno, un poco por ahí, pues dependiendo de los jugadores que haya y todo, se decidirá.
Ahora mismo más no que sí.
No, es que no sé, no puedo decirte ni más ni menos, o sea, no lo sé.
Yo tengo un sueño en la vida, que es conocer Australia. Yo lo tengo súper idealizado. ¿Es tan bonito como parece Australia?
Sí, es muy bonito. A ver, pasa que en España se vive muy bien, ¿eh? Yo no he viajado muchísimo, sí. Pero no cambio nada por España.
¿Ah, sí?
Pero sí que es cierto que se vive muy bien, ¿no? La gente es muy educada, hay mucha calidad de vida y bueno, y sobre todo pues tienes el tema de la seguridad, que eso siempre es importante y bueno, todos los las ciudades que he estado de Australia, como Sydney, Brisbane o Melbourne, la verdad que me han encantado, ¿no? También Nueva Zelanda o como Auckland.
¿Hace mucho calor ahí ahora?
Ahora no, hoy justamente está lloviendo.
Hoy lloviendo.
No, hoy sí, este año el clima ha cambiado un poco, no ha sido tan caluroso como otros años, por suerte.
Sí, porque el año pasado llegasteis hasta 45 grados y casi 50 grados de sensación térmica a pie de pista. Vamos, ¿hubo una cantidad de retiradas el año pasado de la pista?
Sí. La verdad que de los, no sé, 12 o 13 años que llevo jugando aquí, creo que es el año que más frío ha hecho.
Oye, ¿tantas horas fuera de casa? ¿Qué hacéis? O sea, ¿cómo matáis el tiempo cuando tenéis las horas muertas que no estáis ni en el gimnasio ni en la pista? ¿Qué estáis haciendo vosotros?
Bueno, siempre hay cosas, ¿no? Pues a ver, siempre está el tema del fisio, trabajo de prevención, al final tampoco paras durante el día, ¿no? Sí que es cierto que las horas muertas, pues cada uno tiene sus rutinas, yo intento leer, ver básquet, escuchar la radio antes de dormirme, ¿no? Sin haber cosas que tienes ya en tus rutinas hechas que ya lo haces como algo natural.
¿Qué lees? ¿Qué estás leyendo ahora?
Pues ahora estaba leyendo Los herederos de la tierra de Ildefonso Falcones. Que mira, justamente hoy lo he acabado.
Sí, sí, un bestseller. Sí, señor. ¿Lo recomiendas?
Sí, está bien.
¡Qué bien queda él!
Lo que pasa es que de los libros que me he leído de él, quizás ha sido el que menos me ha gustado.
Vale. ¿Te has leído El poder del perro, de Don Wilson?
Sí, me lo he leído.
Es que...
Y El cártel también.
Y El cártel. Joder, es que yo esos flipé. Esos dos me parecen una...
Bueno, esto es de narcos, sí.
Sí, de narcos, sí.
Qué gusto ha dado oír a un deportista hablar de literatura, pues sí. Y de lo que haga falta,
pues,
de verdad.
Sí, oh. Pues sí, lo sorprendente es oír a un periodista que haya leído un libro, sí. También. Mira, han coincidido dos a la vez.
Tienes razón.
Han coincidido dos a la vez. Ferru, que me alegra mucho hablar contigo y te dejamos descansar, que son horas intempestivas, las 11 de la mañana. Te pedimos perdón por haberte llamado a las 11 de la mañana,
Muchas gracias.
Un abrazo. Adiós.
Un
crack, David Ferrer, sí señor. ¿Qué más de Australia?
Pues hombre, hay que contar cómo ha sido el partido de Rafa Nadal, que ha vuelto a ganar por la vía rápida, 6-3, 6-1, 6-3, esta vez al Batdatis, al chipriota. Ha dejado grandes sensaciones de nuevo, muy rápido, muy agresivo, 32 winners, buenos números al saque a pesar de ceder un break. Pero eso sí, Juanma, el sábado viene el primer test de verdad, ¿eh? Ante Alexander Zverev, el joven al que todo el mundo, incluido Rafa Nadal, ve como futuro número uno. Y mira los piropos que le ha dedicado y Rafa, que no se fía nada de cara con el alemán de cara al sábado.
Bueno, creo que es un partido importante dentro de mi torneo, ¿no? Es un partido que es de máximo nivel, de máxima exigencia. Es una gran prueba para mí y vamos a intentar lucharla, disfrutarla e intentar jugar a mi mejor nivel para intentar pasarla, ¿no? Y es un jugador que tiene desparpajo, que es un jugador que es joven. Los jóvenes siempre tienen algo especial o tienen menos presión porque es todo más nuevo. Lo sé porque he vivido esta situación. tengo que intentar estar preparado para contrarrestar y aguantar los momentos en los que él juegue muy bien, que no se me distancie el marcador, y después intentar estar muy centrado con mi servicio porque él saca muy bien.
Eso será el sábado, igual que ese Ferrer Bautista del que hablamos, igual que el Carreño, tu paisano, contra Istomin, precisamente Pablo, el verdugo de...
Pablito Carreño, un crack.
De Roberto Bautista. Y esta noche, bueno, más bien mañana por la mañana, porque cierra pista, igual que ha hecho hoy Rafa Nadal, hacia las 11 de la mañana, Garbiñe Muguruza ante la letona Sebastova, a ver cómo está Garbiñe de esa inflamación en el abductor, si puede jugar a tope, a priori favorita ante la letona.
Bueno, y atención, nos ponemos las pilas con el Mundial de Balonmano, porque ha terminado la primera fase y hemos ganado todos los partidos, todos. El más difícil, justo el que parece que mejor ha funcionado España. Hoy, ante Eslovenia, 36-26. Francia, Luis Malvar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Tiene buena pinta el equipo, ¿no?
Sí, tiene muy buena pinta. Además, esa mezcla que hay entre veteranos y jóvenes, como Balaguer, como Rodrigo Corrales, como Adrián Figueras, que se están conjuntando perfectamente y están haciendo unas sinergias tremendas con los veteranos, unos veteranos que evidentemente cuentan con el capitán, con Raúl Entre Ríos, que también ha entrado en ese juego que necesitaba la selección española. Y yo diría que lo más importante, las sensaciones que transmiten en los momentos complicados. Unas sensaciones que, fíjate, Rodrigo Corrales en la portería muy bien, con Gonzalo Pérez de Vargas, dos jugadores jóvenes y dos promesas del balonmano mundial, han descendido muy bien, han corrido, han contraatacado y sobre todo un nivel muy alto de juego que ha destrozado a una Eslovenia a la cual, no lo vamos a negar, le teníamos muchas ganas porque nos dejaron fuera de los Juegos Olímpicos.
Bueno, es que tu lista de... Tú estás ajustando cuentas desde hace muchos años, ¿eh? Tienes cuentas con medio mundo, entre árbitros,
hombre,
y selecciones...
De los árbitros, sí, afortunadamente ya están jubilados, ya bueno, los han quitado a mis amigos, ¿sabes?
Sí.
Así que ya no están presentes, pero sí, es decir, hizo mucho daño que Eslovenia nos dejara fuera de los Juegos Olímpicos de Río 2016.
Creo que ya está por ahí el capi de la selección española, Raúl Entre Ríos. Hola, Raúl, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bueno, enhorabuena, 5 de 5, una primera fase sensacional, ¿eh?
Muchas gracias, sí, la verdad que estamos muy muy contentos, muy satisfechos de haber hecho esta fase de grupos. Era muy importante ganar hoy por la primera posición del grupo y hacerlo además con buenas sensaciones, ¿no? Y hoy el equipo ha estado muy muy contundente en todos los sentidos.
Sí, en teoría era el partido más complicado de esta primera fase y, sin embargo, lo habéis solventado muy muy bien.
Sí, era difícil porque además veníamos de jugar ayer, ¿no? No hemos tenido tiempo de descanso y eso se nota, ¿no? Pero el equipo, la verdad, que ha estado muy metido, sobre todo en el aspecto defensivo, en el que hemos sido muy contundentes y nos ha dado situaciones muy buenas para el ataque, ¿no? Así que, bueno, creo que es para estar contentos, pero siempre con los pies en el suelo, porque lo que viene ahora es lo más difícil.
Mm-hmm. Bueno, se cumplen todos los objetivos. Acabar la primera fase con pleno de victorias, por tanto, primero de grupo. ¿Evitáis a Francia hasta una hipotética final, que supongo que también era uno de los objetivos?
Sí, era importante, ¿no? Porque nunca sabes qué puede ocurrir y bueno, ya tenemos esa situación, ¿no? Que era la que queríamos, pero bueno, cada partido va a ser complicado, ¿no? Ahora mismo estamos en una fase ya en la que no hay margen de error y que todos los equipos en los que nos vamos a encontrar van con muchísima intensidad, ¿no? Porque saben que si pierden se van para casa, o sea que bueno, nos esperan finales una tras otra y bueno, esperemos que todo vaya como debe, que el equipo siga creciendo como está haciendo ahora y que bueno, podamos salir de aquí de Francia bien contentos.
Oye, Raúl, ¿tú qué tal estás? Porque te sumabas a la competición en el partido contra Macedonia, salías de lesión y supongo que poco a poco, sumando minutos, no sé si las sensaciones van siendo mejores.
Sí. Tengo que agradecer a los fisios su trabajo, ¿no? Porque gracias a ellos he podido entrar con buenas sensaciones en el aductor, sin molestias y, bueno, es lo que intentaba, ¿no? Entrar lo antes posible, estar dispuesto para el seleccionador y, bueno, encantadísimo de poder ayudar al equipo.
Octavos contra Brasil. ¿Cómo es Brasil?
Es un equipo difícil, un equipo muy físico, ¿no? Y hay que tener en cuenta que nosotros no tenemos esa capacidad. Sí que tenemos un juego muy bueno, muy combinativo, tenemos una defensa muy dinámica, pero a partir de ahora nos seguimos encontrando rivales cada vez más duros físicamente y Brasil es uno de ellos. Además, bueno, al igual que nosotros los podemos conocer porque Jordi era seleccionado hasta hace 2 días prácticamente, pues ellos también pueden saber lo que Jordi quiere de nosotros, ¿no? Así que, bueno, va a ser un partido muy interesante.
Uh-huh. ¿Tu hermano? ¿Hablas mucho con él durante el Mundial? ¿Está allí viendo el Mundial? ¿O sé que está de segundo entrenador en el Nantes?
Sí, lo que pasa es que está en Nantes, ¿no? Le ha tocado ver los partidos de Francia, por desgracia. Pero bueno, ahora esperemos que se pueda acercar a Montpellier a hacernos una visita, porque me se agradece, ¿no? Creo que es una persona que es sumamente importante para mí, por supuesto, pero también para todos nosotros, para nuestro valor humano, y le agradeceríamos que pasara, por supuesto.
¿Te corrige mucho? ¿Te da muchos consejos? ¿Te anima? ¿Cómo es contigo, Alberto?
No me suele dar consejos, ¿no? Creo que hemos competido ya juntos, ya nos conocemos bien, él sabe de sobra lo que tengo que hacer, hemos compartido una forma de jugar, ¿no? Muy similar, y creo que nos entendemos bien en todos los sentidos, así que bueno, él sabe de sobra qué tipo de juego tenemos que hacer aquí en la selección, y lo único que hace pues es darnos ánimos.
¿Hace mucho frío ahí en Francia?
Sí que hace, sí. La verdad que los paseos que hacemos por las mañanas son breves, porque no hay mucho tiempo para estar ahí mamando frío, ¿no? Así que, bueno, lo que se trata es salir, que te dé un poquito el aire en la cara, pero no coger resfriados, porque aquí hay baterías cada día.
Sí, sí, aquí en España exactamente lo mismo. ¿Se hace muy larga la concentración? ¿Qué hacéis?
Bueno, se hace larga en determinados momentos, ¿no? Porque en esta ocasión estamos en un hotel en el que no hay mucho que hacer fuera, ¿no? Entonces pasas muchas horas dentro, o estás en la habitación, o bueno, hay mucha gente que le da por jugar las cartas, o los demás están viendo series. Yo en mi caso intento estudiar un poquito, a ver si voy avanzando ahí temario, pero bueno,
hay un
momento que se hace.
¿Qué estudias?
Estoy ciencias del deporte.
Ciencias del deporte, ah, muy bien.
Sí. Estoy mirando a ver si lo termino ya.
Sí, las prácticas que te las aprueben, porque macho, todavía igual tienes que ir a echar unas carreras ahí delante del profesor.
Están hechas ya, las prácticas ya están pasadas, no hay ningún problema.
Oye, Raúl, que me alegro mucho de hablar contigo, que estamos enchufados ya, ha terminado la primera fase y que ya estamos plenamente enchufados con los hispanos para el partido de octavos.
Bueno, muchas gracias.
Malvar.
Sí.
Que nos lo cuentas, el sábado 9:45 en tiempo de juego.
9:45 en Montpellier, un partido ante Brasil que, aunque como decía Raúl, entre ellos son muy físicos, yo creo que España no va a tener ningún problema para meterse en cuarto de final.
Hasta luego, Malvar.
Hasta luego.
Atención, porque esto es importante, ¿eh? Han salido ya los quintetos del titulares del All-Star Game de baloncesto. Paniagua, hola Pani, muy buenas.
Fíjate si son importantes que el año pasado un jugador de los que está ahora mismo elegido, que diremos los nombres en breve, perdió 24 kilos por no 24 millones de dólares por no estar.
Pensé que era del disgusto, igual.
También
igual
los perdió. Perdió un kilo por millón.
¿Quién perdió 24 millones?
Anthony Davis.
¿Ah, sí?
Tenía un bonus de 24 millones por hacer el si jugaba el All-Star, no jugó, y perdió 24 millones de dólares, uno tras de otro.
¿Hay algún español en los quintetos? No, ¿no?
No. No, y tampoco, como dice esa frase histórica, tampoco se esperaba que estuvieran en el 5 elegido, esta vez no solo por los fans, no solo por los aficionados, sino que como factor corrector la NBA este año ha introducido que el 50% de los votos corresponda a los fans y el 25%, otro 25% a los jugadores y otro 25% a los periodistas. Y lo que sí sé es que los jugadores que tenían que votar han votado como el 20%. Los periodistas, que eran como 71 el panel, entre ellos, por cierto, un compañero nuestro de otra emisora, Antoni Daimiel.
Un crack.
Crack total. Sí. Esos han votado todos, pero los jugadores, digamos que se han abstenido en masa.
Uh-huh. Danos los equipos.
Claro que sí.
Es que me estoy mordiendo las uñas ya. No.
En el este tenemos a Kyrie Irving, de Cleveland, esperado. DeMar DeRozan, no esperado. Ahí es un poco injusto, bastante injusto que no esté Thomas, de Boston Celtics. LeBron James, por supuesto, además máximo jugador con la máxima votación en las dos conferencias. Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee, una historia maravillosa la de este jugador, que por cierto estuvo en la CB. Y Jimmy Butler, de pivot de Chicago. Aquí, por votación popular, habría estado Embiid.
Esto en el este.
Esto en el este. Y en el oeste, sorpresón, porque hay dos grandísimos jugadores en el puesto de pequeños, Harden y Curry, de Golden State Warriors, Harden de Houston, pero se queda fuera Russell Westbrook, que está anotando un triple-doble, es decir, más de 10 puntos, más de 10 rebotes, más de 10 asistencias. En los aleros van a estar, bastante justo además, Kevin Durant y Kawhi Leonard, de los San Antonio Spurs, Kevin Durant de Golden State Warriors, y el pivot, como te he dicho antes, es Anthony Davis. Si hubiera habido votación popular, el cuarto habría sido Russell Westbrook, que estaría dentro del equipo a pesar de que es pequeño. Habría tres pequeños. Y el quinto jugador es Sasa Pachulia, Que esto es una historia que no sé si tenemos tiempo hoy, pero ya te contaré, porque es una votación viral. Ha obtenido de los fans 1.200.000 votos largos. Pero es viral porque es un jugador reserva, como sabes.
Sí, y, como bien sé, efectivamente, sí.
Exacto. Y, bueno, pues a través de un rapero y lo típico que se hace viral, pues le han ido votando y habría jugado el All-Star de haberse mantenido el sistema de votación vigente hasta esta temporada.
O sea, que la NBA protege también un poco este tipo de historias.
Sí, hubo claro. ya mucho cachondeo sí. con lo de Yao Ming y claro, tal, y con esto claro. de Pachulia ya ha dicho, bueno, pues claro. ahora vamos esto a darle
como
también.
Cuando a veces aquí en España que los canales de televisión elige con el hashtag el mejor jugador del partido y te dan a uno que ha jugado dos minutos y, o que es una lo hace un poco la gente en plan de coña.
Eso es, vale. Recordar que el...
¿Dónde es?
Que el All-Star es en Nueva Orleans, que se iba a celebrar en Carolina del Norte, pero... en Charlotte en concreto, pero por la ley antitransgénero que tiene Carolina del Norte, la NBA decidió cambiarlo hasta que no cambien la ley y se han ido a Nueva Orleans, que siempre la NBA está dispuesta a echarle una mano a una ciudad que fue arrasada y sobre todo sufrió mucho económicamente y sigue sufriendo los ecos del huracán Katrina, como es Nueva Orleans. Así que el fin de semana del 17 al 19 de febrero tendremos el All-Star. Y también recordar que dentro de una semana, justamente el día 26 de enero, votan los entrenadores de cada conferencia a los jugadores reservas. Y ahí sí que tenemos opciones con Marc Gasol.
Pani.
Dígame usted.
Ya es 20 de enero.
26 de enero.
No, digo, hoy ya estamos en 20 de enero.
Ah, 20 de enero, claro.
Día en el que empieza la etapa Trump, ¿no?
Sí, señor.
O sea, mañana... todos los presidentes de Estados Unidos toman posesión el día 20, ¿no?, de enero.
Más o menos, sí. Mañana es lo que llaman allí de inauguration. Sí. Creo que ya te conté que las casas de apuestas más importantes de Estados Unidos dan un 50% casi de posibilidades de que este hombre no acabe mandato, ¿eh? Y eso, claro...
ha dicho una frase hoy Carrascal en la tercera de ABC que es esperemos lo mejor, preparémonos para lo peor.
Para lo peor, sí. Una frase muy americana, además.
Sí.
Pues vamos a ver qué nos depara el mandato de Trump.
Gracias, un abrazo, Pani.
Un abrazo grande.
Partidazo Cadena COPE, tramo final.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta temporada Ángel Expósito tiene muchas cosas que contar.
Álvaro es inspector y experto en maras.
La prueba a lo mejor es maniatar a un individuo de otra mara.
Ángel Expósito quiere compartir sus mejores momentos, quiere divertirse contigo.
Yo estuve allí, sí señor, en el estado de Georgia.
¿Te sentiste Red Baller?
No.
Por un momento.
No, ni escarlata.
Pues escarlata tampoco.
Esta temporada con Ángel Expósito no dormirás la siesta.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿En los exámenes te quedas en blanco? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
Llega un momento en la vida en que te emocionas escuchando esta música. O esta. Porque estás en ese momento en el que puedes hacerlo todo. Como el nuevo Seat León. Un coche equipado con pantalla táctil de 8 pulgadas, front assist con protección de peatones y sensor automático de luz y lluvia. Hazte con él por 14.990 euros. Infórmate en seat.es.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Quiéreteme, es hora de pensar en ti.
Ahora en El Corte Inglés tienes una selección de marcas de moda con un 20% de descuento adicional.
Sí, adicional.
Quiéreteme.
Hasta el 31 de enero un 20% adicional en una selección de marcas de moda de mujer,
de hombre,
infantil.
Quiéreteme.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Date un caprichito hoy.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Y todo el equipo de producción, redacción, técnico, un equipazo técnico hoy tremendo. Está Hernández, así no discute con nadie. Está él solo y él solo es capaz de sacar esto adelante, increíble. Hola Jesús Bueno.
Hola Juanma.
¿Qué nos queda por contar?
Bueno, noticia ha sido que hoy era el cumpleaños de Antoñito Ruiz. Lo que no es noticia es que no ha invitado a nada.
A nada, no ha traído
nada,
ni...
Nada, el año pasado...
Pero es que creo que está suspendido cautelarmente la celebración.
Sí.
O sea que lo va a celebrar la semana que viene.
El año pasado trajo 12 pasteles, se los comió todo Lama. Este año ha optado por no traer nada.
Vale.
Bueno, más serio. Y una pena, nuestro Joaquín, el bético Joaquín, tiene un esguince de grado 1-2 en la rodilla derecha y va a estar unas 4 semanas de baja. Del mercado de fichajes, lo recordabas al principio, Luis Hernández, el central del Leicester, llega cedido al Málaga hasta final de temporada, noticia de nuestro compañero Javier Bautista. El Granada ha fichado al islandés Higansson hasta el 2020 y ha conseguido la cesión del griego Koné, procedente de Udinese. Y al Leganés llega cedido Samu García, centrocampista español del Rubin Kazán. En la Copa de África se ha jugado la segunda jornada en el Grupo B con estos resultados. Argelia 1, Túnez 2 y Senegal 2, Zimbabue 0. En la clasificación, el líder de este grupo es Senegal con 6 puntos, segundo es Túnez con 3 y Zimbabue y Argelia están empatados con 1 punto. En la Euroliga de Baloncesto, en la 18ª jornada, el Barça ha ganado en casa al Anadolu Efes por 89-78, así es que mantiene sus opciones de meterse entre los 8 mejores. Y en ciclismo, Alejandro Valverde y Nairo Quintana del Movistar han anunciado ya su calendario para este año, Alberto Arauz.
Sí, Jesús, el murciano de Movistar va a dividir su temporada en 2 bloques. Primero disputará las clásicas de primavera y tras un breve parón será el escudero de lujo de Nairo Quintana en el Tour de Francia. Y más tarde correrá la Vuelta a España como jefe de filas. Y por su parte, el colombiano Nairo Quintana va a intentar conseguir el doblete y disputará por primera vez en su carrera primero el Giro de Italia y luego el Tour de Francia.
Y déjame completar la agenda, Juanma, diciendo que hoy se ha reunido la Comisión Antiviolencia y que no hay sanción para la denuncia de la Liga de los cánticos a Ramos y al Real Madrid. Y no la
del
hay.
Sánchez Pizjuán.
Eso es. Y no la hay porque, según me explican, la Comisión Antiviolencia no tiene potestad para sancionar a aficionados que no están identificados. Es decir, que como fueron gritos de una masa que no está identificada uno por uno, pues no sancionan. Sí hay sanción para 2 aficionados en ese partido.
Entonces, perdona, entonces el cierre de una grada por gritos racistas, ¿eso cómo es?
Eso fue competición al Sporting. O sea, esto es la antiviolencia.
Vale, vale. Yo es que tengo un...
Es decir, tiene que sancionar la federación en este caso. O sea, antiviolencia es una cosa y la federación es otra. Entonces, esto en todo caso lo sanciona la federación, ¿vale?
¿Vale? Perfecto.
Eso es lo que hay que contar.
No sabemos lo que tenemos con Fouto, solo interpreta él las cosas. Yo tampoco lo entiendo.
No, es que yo no sabía, por ejemplo, de antiviolencia, pero me lo han explicado. O sea, hay un aficionado que creo que por drogas le han está identificado con nombre, apellido, DNI, propuesta de sanción, pero para un grupo...
¿Cómo por drogas?
Por consumir...
Por fumarse un porro en un
partido. Por consumir, sí. Pero, por ejemplo, por insultos, no. Porque no están identificados. O sea, si mañana Javier Tebas llega y te dice Manolito, Pepito, Pepito, con DNI y tal, dijeron esto a Ramos, sí, vale. Hay propuesta. Pero como no lo hay... Porque son cánticos de los viris, ya, pero me tienes que decir, ¿qué viris? ¿Quiénes son?
Claro, es que es muy complicado.
¿Me explico o no me explico?
Si es que conmigo te explicas muy bien, no sé por qué luego con Lama tienes esos choques.
Pues ya sabes cuál es la solución, cargarnos a Lama. Bueno.
Pues oye, mira,
te he dado una buena idea.
Podemos pensar, vamos a dar una vuelta, este fin de semana vamos a dar una vuelta. ¿Vale?
A llevarte a ti a Ninja Warrior.
Sí.
Bueno, antes de leer el último WhatsApp, por cierto, se me olvidó decirte el otro día, Juanma,
dime,
que Jorge Pérez, el que va a luchar contra Villar en las elecciones,
pobre,
ya tiene cuenta de Twitter oficial.
¿Ah, sí?
Y lo más sorprendente es que la cuenta de Twitter de Jorge Pérez es @Jorge. O sea, un tío que se ha hecho hace una semana la cuenta...
Y no existía ningún...
No existía. Es que yo lo flipo.
Es
@Jorge.
No, lo habrá comprado.
Te lo juro que no, en serio. @Jorge.
¿Cómo no va a haber un @Jorge?
Bueno, pues hace una semana creó la cuenta...
Pues, me voy a hacer yo @Juanma.
Claro, pero a lo mejor Juanma ya está cogido, pero @Jorge no estaba, de
vale,
verdad,
vale,
o sea.
Vale.
Bueno, y el último WhatsApp, 637-230010. Yo tengo más años que Araujo y también tengo un problema, nos dice un oyente, y más grave que el de Araujo, pero daría lo que fuera por ir a meter goles a la Unión Deportiva Las Palmas y curar mi situación.
Bueno.
Pues dicho queda, así que un abrazo para este oyente.
Solución para ese problema. Gracias por estar con nosotros una noche más, ha sido un placer. Mañana estará aquí Joseba Larrañaga. Volvemos el domingo en el tramo final de Tiempo de Juego con todo lo que pase en el fin de semana y con el tertulión habitual. Siempre lo digo y siempre es verdad. Garantizo que es la mayor verdad que digo desde que arranco el programa. Es un placer sentarme aquí cada noche con todos ustedes. Gracias. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.